Buenas noches. Cada uno tiene su hoja, ¿no? Vamos a empezar. Stella va a leer del libro de Eclesiástico, y después vamos a dar nuestro comentario. Sentados.
Primera lectura del libro del Eclesiástico.
Muy bien, vamos a llegar a nuestro estudio. Número uno, evitar racismo, evitar racismo. Y al lado de esto, nunca despreciar a los demás. Nunca despreciar a los demás por su cultura, raza, religión. Todavía número uno, el racismo peor es el aborto. Okay? Es discriminar contra el bebé que todavía no nació. Número dos, Dios defiende a los pobres. Todavía número dos, yo también debo defender a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los enfermos, lisiados, ciegos, cojos, marginados, rechazados. Los desválidos, los que tienen limitaciones. Ver la vida de Jesús, Jesús tenía un amor muy especial por los marginados. Número tres. Dice, el que rinde el culto que agrada al Señor. Número tres es, nuestro culto principal es la Santa Misa. Nuestro culto principal es la Santa Misa. Esta plática es plática de formación por los papás, pero también esa plática es una preparación por la celebración de la Santa Misa de domingo. Mejor la preparación, más abundantes las gracias. Cada misa vale $1,000,000. Cada misa vale más que todo el mundo. Por eso cuando se dice culto, culto refiere a la misa. No es como el culto satánico. Culto significa la liturgia que celebramos nosotros. Número cuatro. Debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Que todavía cuatro. preferir servir que ser servido. Si yo quiero siempre ser servido, no es humildad, es orgullo. Si me presto a tratar de servir a los demás, la comunidad, la iglesia, su familia, entonces yo veo servicio y humildad es lo mismo. Porque está poniendo los demás encima de nosotros. ¿Qué había dicho Jesús? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dijo la Virgen María en la Anunciación? Yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. ¿Qué dijo Satanás? Yo no quiero servir. Satanás, el diablo, dijo, yo no quiero servir. Que ustedes van a ver, les había dicho ayer, en la misa de domingo, tiene tres lecturas. Antiguo Testamento, Salmo, la Carta de San Pablo, el Evangelio. Ustedes van a ver que la primera lectura y el Evangelio tienen el mismo tema. Un hilo en común. Es bueno saber esta asociación. Y número 5. Que esa palabra del Eclesiástico habla, dice, para juzgar a los justos y hacerles justicia. Porque el número 5 es todos vamos a ser juzgados un día. Todos vamos a ser juzgados un día. Y San Pablo dice, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Aquel que siembra en la carne, una cosecha de corrupción. O que siembra en el espíritu, una cosecha de vida eterna, San Pablo. Pues nosotros estamos ya ahorita preparándonos para nuestro juicio. Queremos darle al Señor una cosecha muy abundante de oraciones, sacrificios, buenas comuniones, rosarios. Es lo que queremos traer al Señor día de nuestro juicio. Amén. Entonces, esas son las 5 ideas que yo he sacado de esta lectura. Que vamos a rezar juntos la oración del Salmo Responsorial, después de escuchar la segunda lectura. Puede quedarse de rodillas, de sentado. Que el Señor escucha la angustia del pobre.
El Señor escucha la angustia del pobre.
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios.
Pueden quedarse con el Salmo y escribir al margen. Quiero darle algunos puntos sobre los Salmos. No mucho, pero puede poner al margen los Salmos, ¿ok? Y uno es el autor es el Espíritu Santo de los Salmos. El autor de los Salmos es el Espíritu Santo. Número dos, pero Dios escogió el rey David como instrumento. Pero viene el Espíritu Santo. Pero escogió una persona humana, se llama Rey David, que fue un hombre músico, poeta, místico, guerrero, jefe, rey, un hombre con muchos talentos. Un pecador arrepentido también, porque él había cometido adulterio matando un hombre inocente. Ok, otra es, hay 150 salmos. Y por último, los salmos expresan todos los sentimientos del corazón humano. Los salmos expresan todos los sentimientos del corazón humano. Y por último, propósito, rezar un salmo cada noche. Propósito, rezar un salmo cada noche. Antes de dormir. Antes de comer. Pero si ustedes quieren aprender a rezar, leer los salmos. Ese sería el libro de oración mejor en el mundo. Y son muchos, 150. Algunos son cortos. Otro mediano, otros son muy largos. Uno son salmos de alabanza, de acción de gracias, de súplica, de dolor. El más famoso es Salmo 23, del buen pastor. Pero realmente deberíamos apreciar y saborear más la riqueza del salterio. Para que sepan, nosotros sacerdotes y monjas, el día que nosotros nos ordenamos diáconos, tenemos dos promesas. El celibato y rezar 150 salmos cada mes. Antes fue 150 salmos cada semana en latín. Antes de Vaticano II, ¿no? Ahorita, para mí, no es una penitencia. A mí me encantan los salmos, ¿no? Me tranquiliza, me da luces, ¿no? Son hermosas, ¿no? Tal vez esta noche, antes de dormir, tomar Salmo 23 o Salmo 1, leerlo como su oración para terminar el día. Va a llevar 3 minutos, ¿no? Y si quiere hacer algo especial, trate de memorizar un salmo como el Salmo 23. Pero realmente apreciar este tesoro que ofrece la Iglesia. La Iglesia Católica, los protestantes también. Muy bien, ok, vamos a escuchar la segunda lectura. Stella, si puede. Gracias. Que ya por 3 semanas estamos leyendo la carta pastoral de San Pablo a Timoteo, había escrito 2. Esa es la segunda. Que 5 puntos. Me da un poco de miedo de ponerlo, pero toda la semana fue casi mi mismo mensaje. Ustedes saben que el día domingo el Papa había canonizado José Luis Sánchez del Río, que murió a los 14 años de Celaya, Michoacán, y le desplantaron los pies, le dieron golpes y machetes y insultos, y tratando de llevarlo a renunciar a su fe y ponerse del lado del gobierno federal. Pero que el niño tenía 14 años, la edad de sus hijos. Y cada vez que trataba de hacerlo, denunciar la fe, él decía, vive Cristo Rey. Y vive la Virgen de Guadalupe. Tal vez ustedes saben, leyendo la vida de él, que antes de morir estaba preso en la iglesia de Santiago Apóstol en Suayo. Y le trajeron algo para comer. Y fue probablemente pan, fruta. Pero escondieron en la canasta una hostia consagrada. Pues él comulgaba. Entonces lo que le dio la fuerza fue Jesús. Jesús sacramentado. Entonces esa semana, empezando con Domingo, y luego con San Lucas, luego los mártires americanos ayer, Isaac Joes, René Goupil, John Brebeuf, fue una semana donde había muchos mártires. Y debido a la situación actual en nuestro gobierno, que vamos a tener un presidente nuevo en prácticamente 3 semanas, ¿no? El martirio podría ser una realidad, ¿no? Y a mí me da un poco de miedo porque yo soy cobarde, ¿no? Pero yo pienso que nosotros debemos realmente rezar con mucho fervor. No es tiempo, lo que dice Papa Benedicto o Juan Pablo II, la Iglesia Católica va a disminuir. ¿Eh? En número. Es decir, que los mediocres, los flocos, los desidiosos, los que realmente no viven la fe, no van a perseverar. Solamente aquellos que tienen la fe bien fuerte. Por eso, yo pienso, hermanos, no soy fanático, pero ustedes deberían tratar de ir a misa cada día. Porque los tiempos son muy malos. Rusia está hablando de una guerra nuclear y podría, ¿no? Rusia tiene mucho poder. Tiene muchas armas nucleares, ellos pueden tener una pelea con nosotros y luego. Y no soy alarmista o para asustar, sino no queremos estar dormidos, embotados, flocos. Y conviene hablar con sus hijos con calma, pero con sinceridad que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Porque lo que vale, si viene la persecución, como José Luis, vive Cristo Rey, vive la Virgen de Guadalupe, si nos morimos, bueno, vamos con Dios, ¿no? Realmente no importa una vida larga. Importa una vida santa. Vida larga no importa. Y dice San Pedro, por Dios, un día es como 1,000 años, 1,000 años es como un día. San Agustín dice que nuestra vida, en comparación con la Trinidad, es un abrir y cerrar de los ojos. El Salmo dice que nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana y se marchita y muere por la noche. La vida es muy transitoria. Pues pedirle a Dios el Espíritu Santo la gracia de ser fuertes. De ser fuertes y el don de la perseverancia. Entonces, el número uno, pongan. La realidad del martirio. La realidad del martirio. Santa Yacha Loyola dice que no tenemos la gracia ahorita. Pero si Dios permite que nos ponemos la prueba, nos va a dar la gracia suficiente para ser fieles. Ahorita nadie tiene la gracia. Ayer fue la fiesta de los mártires americanos, ¿no? Que murieron en Nueva York, de donde vengo yo. Yo le comento uno. Había ocho de ellos. Jean Brebeuf le quitaron la ropa y tuvo que subir en cerro donde había rosales con espinas. Tenía que pasar por ello y le dieron golpes con palos, con clavos. Cuando llegó encima del cerro, lo pelaron vivo. Y no abrió la boca. Y los indios, porque fueron los la Iroquois porque había la Iroquois en Nueva York, se quedaron tan impresionados que todo el mundo quería comer su corazón y tomar su sangre por la valentía. Eso vino mediante el Espíritu Santo y mediante los ejercicios. Porque eran jesuitas. Y vivían poco después de Santo Ignacio Loyola. Y vivían como dos generaciones después que había muerto Santo Ignacio. Vinieron de Francia con mucho fervor. Pero más que nada un grande celo para salvar las almas. Y convertir a esos indios. Entonces, la importancia de prepararnos para ser soldados de Cristo. Amén. Prepararnos para ser soldados de Cristo. Y número siete es la vida espiritual. Es como una carrera. Vida espiritual es como una carrera. Y pongan, todavía número 7, debemos entrenarnos como los Juegos Olímpicos. Ustedes han visto, yo pienso un poco, los Juegos Olímpicos en Brasil. ¿No? Esos atletas estaban preparándose por años para ganar una medalla de bronce o de oro. Nosotros estamos preparándonos para ganar otra medalla. Medalla es la vida eterna. Amén. Pues nosotros somos atletas de Cristo. Nuestra carrera es llegar al final, que es la salvación de nuestra alma. Entonces cada uno debería preguntarse, ¿cuál es la manera que Dios pide a mí de entrenarme? ¿Cuál es la manera que Dios quiere que yo vai entrenándome para correr la carrera y ganar el premio que Dios tiene preparado para nosotros. Y número 8 es ponga la palabra la perseverancia. La perseverancia. Ponga algo al lado. Seguir corriendo hasta el final. Seguir corriendo hasta el final. Número 9. Jesús es nuestra defensa, roca y salvador. Jesús es nuestra defensa, roca y salvador. Que el catecismo de la Iglesia Católica dice que simplemente decir el nombre de Jesús con fe y amor ya estamos rezando. Simplemente decir el nombre de Jesús con fe y amor estamos rezando. El título más grande para Jesús es Salvador. Que Jesús significa Dios salva. Entonces yo le voy a enseñar una oración muy corta, pero muy, yo pienso muy, muy poderosa. Y es esto. Jesús, sálvame. Diga esto.
Jesús, sálvame.
Otra vez.
Jesús, sálvame.
Una vez más.
Jesús, sálvame.
Entonces, en medio de las pruebas, tentaciones de la vida, debería brotar en nuestros corazones esa oración, Jesús, sálvame. Y como extendió su mano para agarrar a Pedro, quien estaba hundiéndose. Le agarró la mano y él podía caminar. ¿Qué otra? Número 5. Que ponga la palabra Reino Celestial. San Pablo menciona su Reino Celestial. Y al lado de esto, nuestra meta, nuestra meta en este mundo es llegar al cielo. Nuestra meta es llegar al cielo. Cada día deberíamos acordarnos la razón de nuestra existencia. Santo Ignacio lo llama principio y fundamento. Estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir y mediante eso salvar nuestra alma. Reino celestial. Muy bien, eso sería 5 puntos para poder sacar provecho de la segunda lectura. Ahorita vamos a escuchar el Santo Evangelio y nos ponemos de pie.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios.
Gracias. Muy bien, sentados. Ok, antes de dar los cinco puntos, la semana pasada leemos Lucas 18, y ese Lucas 18 está siguiendo el mismo capítulo. Si recuerdan, la semana pasada la primera lectura fue Moisés subió la loma y estaba con brazos elevados. El Evangelio, si ustedes se acuerdan, fue la viuda que va al juez injusto y va golpeando. Entonces, el tema principal la semana pasada fue rezar, pero la perseverancia. Moisés perseverando. La viuda. Y dice que el juez no cree ni en Dios ni en los hombres. Fue un juez bastante malo. Que este evangelio sigue con el tema de la oración, pero una faceta distinta. No escriben todavía, voy a darle puntos, pero el mensaje fundamental es: si tenemos un corazón lleno de orgullo, como el fariseo, Dios nos rechaza. Somos autosuficientes. Si realmente yo creo que yo soy dueño de la verdad, bueno, Dios dice, bueno, puede vivir su propia vida sin mí. Del contrario, una persona que tiene un corazón muy humilde, como el publicano, es muy agradable a Dios. Entonces hay un contraste entre el orgullo, la soberbia del fariseo y la humildad del publicano. Entonces, lo que yo voy a dar es, esa sería la interpretación general, le voy a dar cinco puntos como ustedes pueden mejorar su vida de oración. Okay? Porque realmente el tema es oración en general, en específico, corazón humilde. Amén. Que número 11. Número 11. Purificar el corazón mediante la confesión. Purificar el corazón mediante la confesión. Ok, ejemplo. Teresa de Ávila dice que la oración es una plática amena entre dos amigos, ok? Esa es Teresa de Ávila. Una plática común entre dos amigos. ¿Qué pasa si yo tengo un amigo y lo insulto? El día después dice, a propósito, ¿me puede prestar $500? No funciona. ¿Qué debo hacer? Yo tengo que humildemente acercarme y pedirle disculpas. Una vez que yo haya hecho esta reconciliación honesta con mi amigo, me puede prestar $500. Pero no antes. En forma paralela, si yo hago un pecado mortal, por ejemplo, yo falto misa el día domingo por pura desidia. ¿Cómo voy a pedir a Dios algo? Si nos lo niega y si nosotros estamos mal con él. Sí, porque si uno hace el pecado mortal, hemos quebrantado, hemos roto la amistad con Dios. Por eso la única oración que vale en pecado mortal es el acto de arrepentimiento. Las otras oraciones son, en cierto sentido, casi como son insultos. Hace que yo hago la reconciliación. Y eso pasa, como católicos, mediante el sacramento de la confesión. ¿Claro? Okay. Muy bien. Número 12. Yo tengo que dar tiempo y un lugar. Tiempo, un lugar. Para orar. ¿Cuándo puede rezar? En cualquier momento. Pero yo creo personas con muchas actividades como ustedes. Voy a darle al Señor un tiempo temprano. Las primicias. Antes de llevar los hijos a la escuela. Antes de ir a la escuela. Si es posible. La razón es si uno va postergando más tarde. Así lo dice Santa Faustina. Santa Faustina decía, cuando yo postergaba, o no lo hice, o lo hacía mal. Y dado que la oración es la actividad mayor que podemos hacer, conviene tratar de hacerlo bien. No a medias. Entonces, ese sí que disciplina. Tal vez significa que tenemos que acostarnos más temprano. Sí, en lugar de acostarse a las 11:30, acostarse a las 10:15. Tal vez la última hora del día es la hora que no usamos para nada, ¿no? Esa disciplina, uno se cuesta una hora más temprano, se levanta una hora más temprano, dedica el resto a Dios. Y van a ver que su vida va a caminar mucho mejor. El día va a ser más suave, va a ser más paciente, llevar la cruz mejor, tener más luces, más inspiraciones, más paz, más alegría, sentirse acompañado con Dios en sus tareas. Yo sé que es un sacrificio, pero vale la pena. Los santos lo han hecho, ustedes están llamados a la santidad. Imiten los santos. Imiten los santos. Y deberíamos llegar al punto donde no lo hacemos porque debemos hacerlo, llegar al punto donde realmente lo hacemos con amor, con ganas. Y a veces viene sequedad, viene momento de sequedad, pero uno se levanta con ganas de encontrarse con Dios. Un ejemplo es Jesús, si ustedes pueden poner Marcos 1. Marcos 1, Jesús, se dice, Jesús se levantó muy antes de la madrugada y él estaba absorbido en la oración. ¿Qué significa muy antes de la madrugada? Tal vez 3 de la mañana, 3:30. Y estaba absorbido en la oración. No distraído, absorbido. Hay una diferencia, ¿no? Ok. 13. Trece va a ser una oración que ustedes van a escribir y ojalá rezar. Trece es esto. Señor, dame un corazón humilde. Señor, dame un corazón humilde. El camino real de la humildad viene mediante las humillaciones. Aunque no queramos escuchar eso, pero viene humillaciones, uno las acepta pensando en Jesús, en su grande humildad, uno crece en la humildad. Pero saben, querer o no querer, van a venir humillaciones. Y normalmente en la misma familia, ¿no? Con los miembros de la familia es donde normalmente donde va recibiendo las humillaciones. Voy a aprovechar. Y he dicho hace media hora que también la humildad viene mediante el servicio. Si me pongo a servir a los demás, estoy en el camino de la humildad. Ok. Número 14. Leer sobre la oración. Leer sobre la oración. Hay miles de libros sobre la oración. Yo voy a sugerir 3. Hay muchos. Pero si ustedes quieren saber el arte de la oración, pueden. Es cuestión de encontrar un buen libro. Okay, le voy a dar 3. Uno es El Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte. Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos, es una obra maestra. Yo pienso que mejor escrito en 100 años sobre la oración es el Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte. Es Es una joya. Y otro es leer Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es la santa mujer doctora de la iglesia que había escrito más sobre la oración. Si quieren saber sus escritos, se lo digo. La vida, el camino de perfección, las moradas y las fundaciones, y sus cartas. Bastante prolífica ella. La vida es su autobiografía. El camino de perfección es una explicación sobre el Padre Nuestro. Las moradas o castillo interior es un ejemplo mediante el castillo de varios niveles de oración. Oración vocal, meditación, oración afectiva, la oración mística, la oración de unión transformadora, donde ella da varios cuartos o moradas, donde uno va avanzando hasta llegar al casamiento místico con el esposo, que es Jesús, ¿no? Yo sé que ustedes no van a correr mañana para comprar Teresa de Ávila, pero por lo menos saber quién es, ¿ok? Yo cumplí, ¿ok? Pero cualquier persona que toma la vida espiritual seria, tarde o temprano va a leer algo de Teresa de Ávila. Fundaciones, ella va fundando conventos en España, en Salamanca, Barcelona, Toledo, y había escrito cómo llegó a las fundaciones, nombrando siempre San José. Y uno más es... mi autor favorito en español es Padre Salesman. Okay? Padre Salesman había escrito un libro muy hermoso que se llama La Oración. Muy bien escrito. Usted que hablan, lee en español, Padre Salesman había escrito como 100 libros. ¿Alguien aquí había escuchado Padre Salesman? A ver. Bueno, la mitad. Es bueno saberlo. Cualquier librería, los jóvenes para Cristo después de la misa cada domingo están vendiendo, la mayoría son de él. Pero la oración es uno de sus clásicos. Ok, y número 15. Les había mencionado esto en pláticas anteriores, pero se lo voy a repetir. Estamos hablando como rezar. Pongan lección divina. Lección divina. Lección divina es un método. Lección divina. Y voy a escribir los pasos en latín, pero es casi igual a español. Papa Benedicto XVI en su documento Verbum Domine, que fue un documento sobre la palabra de Dios, lo menciona. Pero lo santo del pasado, ¿ok? Tú abres su Biblia y esos son pasos para hacer una buena meditación, para entrar en diálogo con Dios. Ay. Okay, lexio. Lexio significa leer. Leer el pasaje. Pero con un corazón abierto. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Leer. Con un corazón bien dispuesto. Lexio. Meditatio. Viene la parola meditación, no? Pensar. En el mensaje. Tercero, contemplación. Imaginar Jesús o María. Usar la imaginación de ver Jesús y María presente en la cena. Cuatro es oración. Ya puede ver la palabra, ¿no? Oración, platicar, platicar con Dios. Platicar con Dios. Y acción. ¿Qué es acción? Acción, ¿no? Sería poner en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios. Y si uno hace todo esto, termina con transformación. No más yo que vivo, sino Cristo quien vive en mí. Ya lo tiene. De San Pablo. Transformación. No más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Yo pienso que no es complicado. ¿Tiene su pasaje bíblico? Por ejemplo, Lucas 18 con fariseo publicano. Léalo atentamente. Trate de pensar cuál es el mensaje general y mensaje para mí. Luego me lleva a platicar con Dios. Y luego poner en práctica. Si yo hago esto, cada día, 20 minutos y media una hora, resulta en transformación. Amén. Muy bien, y por su tarea, leer el comentario y dos números cortos sobre la Divina Misericordia de Santa Faustina y otra de San Luis de Montfort. ¿Eh? Dios lo bendiga. Vamos a rezar a María que ponemos realmente de no solamente leer la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la noche muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenas noches, nos venimos el día de domingo en misa. ¿Okay?